¿Qué atributos debe reunir un presidente para llegar a este Uruguay del 2025?
Un presidente tiene que reunir sin ningún lugar a dudas varios atributos. En primer lugar, tener un conocimiento profundo del país, de sus instituciones y del Estado. Porque es desde el Estado de donde se planifican, se diseñan y se ejecutan las políticas que después recaen o en beneficio, que es lo que todos buscamos, de los habitantes. En segundo lugar, tiene que ser un hombre o una mujer que sepa armar equipos de trabajo, equipos potentes, equipos que sepan adaptarse a la velocidad de los cambios, con ese mismo nivel de conocimiento de la sociedad y del Estado. Tiene que ser un presidente que oiga más de lo que hable, hasta por una cuestión genético-religiosa. Si Dios nos dio, o quien sea, nos dio dos orejas y una sola boca, con toda seguridad para que escuchemos más que lo que hablemos, si no capaz que nos hubiera dado dos bocas y una sola oreja. Tiene que ser un presidente con contacción al trabajo, naturalmente, que le dedique mucho tiempo, que no necesariamente tiene que ser tiempo de oficina, sino que tiene que ser tiempo en el sentido del conocimiento de la realidad del país, de las mutaciones que va sufriendo la sociedad, de los cambios de la misma, para poder actuar a tiempo. Yo creo que una de las virtudes fundamentales de los presidentes es adelantarse de alguna manera a los hechos que van a venir y tener la capacidad además de actuar con firmeza, con decisión, porque con coraje, porque además un presidente está permanentemente presionado por muchas partes, resolviendo intereses que están en conflicto, intereses que son contrapuestos y que tendrían que necesariamente ser puestos en la balanza con mucha ecuanimidad. Esa me parece que es una virtud, con eso termino, muy importante de cualquier presidente, que sea ecuánime. Esto es, que sepa ver los problemas con objetividad, con pasión para resolverlos, obviamente, pero con mucho equilibrio.
Señor vicepresidente, yo también pienso en el 2025, pero antes de llegar ahí, que quiero llegar ahí, por supuesto, en buenas condiciones, todos, por mis hijos, todos queremos llegar, en un tema más puntual y más terrenal, ¿no? Estamos hablando de una ley de educación, de una inversión muy grande que se ha hecho en nuestro país, pero ¿cómo seguir adelante cuando los gremios de la enseñanza hacen referencia a que buena parte de esta ley no es lo que ellos esperaban y que, por ejemplo, eso se está cuestionando el inicio de las clases en marzo?
Mire, a todos los gobiernos le suceden estas cosas o algo parecido. Un gobierno consulta, un gobierno busca acuerdos, un gobierno diseña caminos de entendimiento, pero un gobierno resuelve. Y un gobierno no puede estar condenado a la inacción. Si no hay acuerdo, si no hay consenso, el gobierno tiene que gobernar. Y el gobierno tiene además un ámbito de discusión, aparte de la búsqueda de esos caminos que en Uruguay se ha hecho con mucho esfuerzo en estos últimos años, hay un ámbito, que es el ámbito parlamentario, donde también existe allí la posibilidad de discutir. Pero los gobiernos tienen que resolver, porque también es muy difícil encontrar unanimidad. Yo, respecto a la ley de educación, veo que las manifestaciones que ha habido no responden a la mayoría de los gremios de la enseñanza, porque han sido pequeñas, muy revoltosas, pero pequeñas. No es verdad tampoco que le hemos entregado la educación a las corporaciones docentes, porque esa es precisamente la parte de su reclamo. Ellos tenían todo el poder para ellos. Y el gobierno tiene otra visión, porque considera que la educación está al servicio de un proyecto estratégico de desarrollo nacional, y por lo tanto eso emana de quien tiene la máxima autoridad representativa de la nación, que son las autoridades electas. Y entonces, en la búsqueda de los caminos y los consensos que nosotros hemos transitado, nunca tenemos que llegar a la inacción. No podemos quedarnos inertes frente a los problemas que tenemos. Nosotros estamos para gobernar y vamos a gobernar, como lo ha dicho el presidente, hasta el 28 de febrero del año 2010.
Hay un estimado integrante de este auditorio que plantea o que señala otro desafío, el desafío demográfico. Dice, los uruguayos somos un poco más de 3 millones y deberíamos ser más de 6 millones. Si usted comparte este comentario, ¿cuáles serían los caminos para lograrlo?
Y yo lo comparto, tanto es así que fue uno de los temas que fui dejando para atrás. Ahora, hay también una realidad, En este país, y no es despectivo, en el que yo ahora digo, quienes tienen hijos son los pobres. Y yo creo que nosotros precisamos más población, pero el crecimiento demográfico no se olvida, y las políticas para llevarlo adelante son muy complejas, por cierto. Pero es uno de los temas que tiene que estar en la agenda, sin ningún lugar a dudas. Es un país de veteranos, de viejos, que cada vez tiene más problemas en muchos sentidos, y que no podemos obviar la discusión del problema.
Señor vicepresidente, ¿qué considera que Uruguay está en condiciones para, por ejemplo, reinstalar un frigorífico nacional o volver a subir como para tutelar los precios?
No. El frigorífico nacional lo que tenía es una condición fundamental, que tenía casi el 40% de la faena, porque si usted quiere tener un ente testigo, tiene que tener posibilidad de ser testigo. Y para eso tiene que ser muy grande, si no, no es testigo de nada. Y el frigorífico nacional era testigo porque precisamente, frente a una industria muy extranjerizada, tenía ese volumen de faena impresionante. Ahora, yo no creo que nadie en Uruguay esté pensando, bueno, yo sé que hay gente que está pensando en eso, sí, obviamente, pero sensatamente nadie podría dedicarse a pensar en invertir millones de dólares en salir a competir con una industria que lo hace eficientemente, eficazmente, y que más allá de que en algunos momentos da una sensación de actuar como un oligopolio, también es verdad que la competencia ha sido el arma o la razón fundamental de la existencia de esa industria frigorífica, que ha mejorado, que se ha tecnificado y que sin duda ha hecho crecer mucho al país también.
Bueno, usted es un hombre de campo, todos lo sabemos, madruga bastante. ¿Cuántas horas trabaja en el Parlamento, Nín, aproximadamente?
En el Parlamento, si voy como a las... Bueno, cuando el presidente nos pide alguna cosa, que me pide bastante habitualmente, y entonces yo salgo a mirar mi agenda a ver cuántas cosas tengo que suspender, porque el presidente nunca se le dice que no, pero decir no puedo. Entonces, pero habitualmente, yo soy un híbrido, como en muchas cosas, salvo en el fútbol. Si algunos quieren hacerme a presentar como un híbrido hoy, y no. Pero trabajo muchas horas, y trabajo muy... Mi horario de trabajo empieza a las 8:30 de la mañana y también a veces a las 9:30.
Está bien. Salvando las fenomenales distancias, como comprenderá, ¿es razonable fijar, por ejemplo, para un peón de campo 8 horas de trabajo?
Y es una discusión más programática que efectiva. Porque la verdad es que en el campo se trabaja mucho, pero está muy ligado el trabajo del campo a las inclemencias del tiempo. Usted cuando llueve trabaja un poco menos, cuando siembra o cosecha trabaja mucho más, y se van compensando las cosas. Pero me parece que es una cuestión programática. Si todos los trabajadores del Uruguay tienen una jornada por ley de 8 horas, ¿por qué hacer una exclusión? ¿Por qué no involucrar a ellos en ello a los trabajadores rurales, que bastante postergados estuvieron también en cuanto a algunos otros beneficios en materia de legislación laboral, como por ejemplo el seguro de paro? Hasta hace poco tiempo no tenían seguro de paro. ¿Por qué nos preguntábamos? Bueno, porque era difícil conseguirlo, ver cómo ver cómo se anotaban los tiempos de trabajo, porque además hay una volatilidad grande, hay una rotación grande en esa materia, pero me parece que es una cuestión más programática de principios que efectiva.
Le traigo una pregunta más de uno de los asistentes. ¿Cómo quiere promover la cultura de trabajo cuando se quiere reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, así como también el plan Mides dando dinero sin trabajar, lo que en definitiva promueve cada vez trabajar menos y ganar más?
Bueno, el plan Mides no da más dinero, señores. El ingreso ciudadano se terminó, ahora estamos en el plan Equidad. Aquí hay que tener en cuenta que la emergencia social fue tratada como esto, como una emergencia. Había que salir en un país que siempre tuvo una alta homogeneidad social, donde vimos que por cuestiones hasta ajenas nuestras, por cuestiones de la crisis, llegamos a un 32% de pobres. Algo hay que hacer, porque usted no puede decirle, mire, yo sé que usted es pobre, pero voy a esperar que la cultura del trabajo se instaure en toda nuestra sociedad, y cuando la cultura del trabajo esté lo suficientemente desarrollado y el trabajo para todos, usted dejará de ser pobre. Mientras tanto, mientras eso sucede, lo que hizo el gobierno fue atender esa emergencia, pero nada es atentatoria contra la cultura del trabajo, como digo, tiene que depender no únicamente de la educación, sino de muchas otras cosas. Así que es como cuando dicen, no, le daban el dinero y se compraban un celular. Por favor, ¿y qué quieren? Que los pobres no tienen derecho a tener un celular, a estar conectados con el resto de la gente, a tener el celular quizás como instrumento de trabajo. ¿Cuántas veces? ¿Recuerdan los barrios de Montevideo, del interior, y van a ver pegados en los árboles un cartel que dice, se ofrece jardinero, cortador de césped, albañil, electricista, llamar al celular tal? Bueno, esa es una nueva forma también de insertarse en el mundo laboral. Entonces, a mí me parece que no deberíamos poner ese énfasis tan excesivo en creer que lo que el gobierno hace es fomentar la descultura del trabajo. No, nosotros sabemos que el Uruguay sale adelante trabajando. Ahora, mientras haya gente que no pueda trabajar por determinadas circunstancias, es obligación de la sociedad en su conjunto ayudarla, darle una mano, porque si no, no nos reconoceríamos como uruguayos.
Señor Vicepresidente, usted ha dicho que hay que ser optimistas, pero también con la responsabilidad que corresponde. En tal sentido, también ha advertido las consecuencias que vendrán de esta crisis global para el próximo año. El presidente ha convocado a sus ministros para que expliquen sus planes de ahorro. Hay, por ejemplo, legisladores de todos los partidos que han sido cuestionados por sus viajes al exterior, y siempre ha estado en debate el asunto del gasto estatal en muchas áreas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la razón para que ahora creamos en planes de ahorro que se anuncian además durante todos los gobiernos? O sea, ¿qué medida hay de evaluación para saber que efectivamente se va a ahorrar en el Estado?
Mire, yo creo que hay un equipo de gobierno muy responsable, al cual el presidente le ha pedido un plan de acción para enfrentar estas dificultades que van a venir, o que están por venir, o que están llegando. Y esto también tiene un fuerte alcance de simbología. Nosotros no podemos hablar de una crisis sin también hacer frente a la crisis personalmente, colectivamente, como gobierno, ajustando aquellas cosas que se puedan ajustar. Por ejemplo, cuando se dice que vamos a reducir el número de las misiones oficiales. Las misiones oficiales habitualmente salen con una o con dos personas, ¿eh? Y bueno, cuando sea posible se va a salir con una en vez de con dos, ¿eh? El presidente obviamente que tendrá que seguir, porque tampoco es cuestión de aislarse y de encerrarse dentro de nuestra propia casa, porque si nosotros no salimos difícilmente nos vengan a buscar, ¿eh? Esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Así que hay un plan que se va a presentar el próximo lunes 29 en el Consejo de Ministros, y yo creo que es un plan creíble, que la ciudadanía podrá confiar en él, porque además la ciudadanía ya ha dado muestras de sumarse a esas exhortaciones del gobierno. Cuando tuvimos que hacer un plan de ahorro de energía, que también es una fuente de energía el ahorro, la ciudadanía, los uruguayos, ahorraron mucha energía. Y bueno, eso fue un esfuerzo compartido, que de alguna manera también nos sirve como base para mostrarle a la ciudadanía, al pueblo, que vamos a hacer un ahorro y un ajuste en la medida que sea necesario, y a su vez también pedirle, si y en el caso lo mismo a la gente.